Buenas tardes, buenas tardes. 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Primero agradecer a los que se siguen preocupando por mi bronquitis. Estoy un poquito mejor solo, aunque he de reconocer que aún de la voz me falta bastante. Pero bueno, la bronquitis va subiendo y al final también te puede afectar un poco las cuerdas vocales. Pero bueno, ahí estamos aguantando, bebiendo mucha agua y soportando los aires acondicionados, los cambios de temperatura. Pero bueno, repito, estoy un poquito mejor que ayer y espero hoy estar peor que mañana. Aparte que luego ya saben que sábado, domingo y lunes no vamos a tener programa, sábado y domingo porque es fin de semana, y el lunes porque es festivo. Tenía la opción de hacerlo, lo de reconocer, pero tal y como estoy, creo que es mejor descansar un día. Yo creo que tampoco va a pasar nada. Aparte que dentro de nada empieza el Mundial y la gente va a estar pendiente del Mundial. Hombre, si el lunes pasara algo muy, muy gordo, pero siendo festivo no creo que pase absolutamente nada y por lo tanto el martes nos volveremos a encontrar. Aún tenemos, por supuesto, el programa de mañana y que estaremos todos muy, muy pendientes. Varias cosas. En el programa de hoy, ya saben que sobre las 7:30 más o menos va a estar en estos estudios el técnico del femenino, José Antonio Montes. Vamos a hablar de futuro. Y lo digo voy a intentar cumplir mi palabra. No tengo ganas de hablar del pasado del femenino, porque si hablar del pasado del femenino y es un pasado cercano, creo que alguno o alguna deberían esconderse. Y de verdad que no tengo ganas, será porque estoy un poco débil y no voy a entrar en ninguna guerra. Creo que hay personas que han pensado más en ellos que en el español, en ese sentido. Y me duele que, por ejemplo, hoy se esté recordando a Susi aún, al que fuera técnico del español, cuando está fuera de Barcelona desde hace 5 meses. ¿A qué viene el recordar al ex técnico Susi? A mí me hace gracia cuando me dicen que por qué me acuerdo de Aguirre. Y Aguirre ha sido presente hasta hace 2-3 semanas. ¿A qué viene el otro? ¿De qué miedo? ¿De perder el control? Miren, va a venir el entrenador, que creo que es el menos culpable, el menos responsable de todo lo que ha pasado, porque él coge un equipo hecho. Además, él nunca había entrenado femenino. Y yo le tengo que dar el mérito de por lo menos no haber generado ningún tipo de polémica. A partir de ahora, pues, José Antonio Monte ya saben que va a tener y está confeccionando un equipo. Se han dado 2 bajas. Las 2 portuguesas que estaban, hay otra más, porque se iban con la selección y porque ya no iban a jugar el partido de la Copa Cataluña. A partir del día 16 se conocerá el resto de jugadoras que nos siguen en el femenino. Hay mucha presión, para que ciertas jugadoras no se les dé la baja. ¿Por qué? ¿No es una decisión de la dirección deportiva? Llámese Titi Camúñez y el propio entrenador. Vamos a dejarlos trabajar, ¿no? ¿O hay que generarles miedo para que ciertas jugadoras renueven? No, hombre, no. Si pensamos en el club, si pensamos en el español, que decida la dirección deportiva como en el primer equipo. Así que, como es el técnico actual y el que teóricamente el año que viene va a llevar al fútbol femenino, no le voy a preguntar, no tengo ninguna intención de remover el pasado, de momento. Y digo lo de momento por si algunos o algunas prefieren seguir haciéndolo por interés propio. Repito que si hubiera estado Albert Garrofé, el máximo responsable del femenino, pues a lo mejor, miren, hablaríamos del pasado. Y no descarten que la semana que viene, depende de cómo vaya todo, o la otra, cuando acabe la Copa Cataluña, podamos decir varias cosas. Yo solo pido tranquilidad. Que la gente asuma la realidad, que sea consecuente con sus ideas y que no les pesen otras cosas que no son los temas meramente deportivos en el femenino, que creo que es lo importante. Nos acompañará por teléfono José María Miedes para hablar también del femenino. Hoy además creo que hemos empezado con una buena noticia del día, creo que es una gran noticia, como publican nuestros compañeros del diario Sport. Es cierta la noticia que publican, y desde aquí pues por supuesto que tengo que aplaudirles. Se haya filtrado o no se haya filtrado, lo haya dicho quien lo tenga que decir, es igual. El club está cercano, pero más que el club. Bueno, es el Español, pero las personas que han estado trabajando en la búsqueda del famoso Number Right es la familia Sánchez Llibre. Ya sé que para algunos escuchar Sánchez Llibre les duele aún, ¿no? Y les molesta. Pero creo que, independientemente de lo que pueda pensar cada socio simpatizante del Español, el papel de Dani en este caso, a lo largo de los años que ha estado como presidente, nadie lo va a dudar. Algunos quieren, bueno, pues quiere que se vaya, que le compren las acciones, etcétera, etcétera. Pero por lo menos, no sé, en este caso, en el tema del nombre del estadio, todo el posible acuerdo viene a través de la familia de Sánchez Llibre. Y hay que aplaudirlo, porque creo que ni la oposición ni el actual consejo lo ha conseguido. Y si se consigue, repito, si se consigue, que aún no está firmado, y hasta que no se firme, por supuesto, no se puede decir nada, si el estadio tiene nombre, y va a ser una cantidad importante, unos entre 5 y 6 millones de euros por temporada, repito, será gracias al máximo accionista. Les guste o no les guste, pero esta es la realidad. Por supuesto que el nombre y todos los ingresos quedarán para el Español. Pero mucha gente ha hablado del famoso Number Right, que si lo tenemos, que si yo fuera presidente lo voy a meter, lo voy a poner, etcétera, etcétera. Y al final todo ha quedado un poco en deseos, en sueños, que al final no se han cumplido. Repito que la noticia es cierta, que es un grupo inversor chino que no tiene nada que ver con el famoso grupo inversor que nunca le ofreció al presidente comprar las acciones ni los avales, nunca. El tema del otro famoso del grupo inversor chino, que aquí desmentimos que quisieran hacerse con las acciones del presidente, viene dado por unos intereses en San Adrián, en hacerse con, bueno, pues en comprar la térmica de Tersa en San Adrián, y luego se interesó también por la parte de la ciudad deportiva que está por edificar, que está todo aquello parado, y que el Español, en el momento que empiece, si algún día se edifica todo aquello, el Español va a ganar dinero. Pero en ningún momento ese grupo inversor tuvo la intención de comprar las acciones al presidente, ni las acciones ni los avales. Este grupo es otro grupo, y que está interesado, y repito, está muy avanzado el tema, solo falta pulir los últimos datos, y espero que al salir a la luz pública no se pueda romper todo esto. Yo creo que no, porque afortunadamente no ha salido el nombre. El Español tenga un sponsor, tenga, o el estadio de Cornellà Prat tenga un nombre, y que nos dé una cantidad que a lo mejor nos permita pues no vender ningún jugador. Y si lo vendemos, todo lo que se venda sea siempre para invertir en el campo y no en el banco. Bueno, también el Español ha tenido una buena noticia hoy. El Español y supongo que muchísimos empresarios, bueno, no sé si trabajadores, porque no sé si lo vamos a notar, pero ya saben que el Banco Central Europeo ha bajado el precio del dinero al 0,15. Es lo más bajo que se ha vivido en toda la historia. Ya el siguiente paso es el 0%. Y ya un siguiente paso ya sería que fuera mucho más barato. Lo que sí que, y yo lo digo a nivel económico porque siempre es importante, por si alguno tiene, bueno, no tiene la famosa cláusula suelo, porque con la cláusula suelo no te sirve para nada todo esto. Pero sí que es cierto que el Banco Central Europeo va a sancionar a los bancos que tengan dinero allí y que no lo reinviertan, ojo, en conceder créditos que no sean para hipotecas y para temas... No sé la palabra que utilizan ellos. Creo que es para... públicos, para inversiones públicas. Es decir, que todo se va a destinar teóricamente a la inversión privada. Bueno, pues es una buena noticia, y teóricamente para el español también, porque el español sí tiene un crédito sindicado, tiene unos intereses, y esos intereses vienen también relacionados con los intereses que dicta el Banco Central Europeo y también el famoso Euribor. Y si el Euribor está más bajo, pues el español paga menos dinero. Eso es una ventaja. Así que, repito, si no pasa nada, espero que antes del 30 de junio podamos decir que el español tiene un grupo inversor que le va a poner el nombre al campo y que va a pagar casi 6 millones de euros por temporada. Es una de las mejores noticias que podíamos escuchar a nivel económico en los últimos tiempos en el Real Club Deportivo Español. Repito que no está todo hecho aún, se está avanzando bastante, pero hasta que no esté firmado, lo mejor es no hacerse a la idea, ni feula culoms, porque creo que sería un error. Más temas. Hoy nuestros compañeros de Sportscope han entrevistado al presidente del Español, Joan Collet. Vamos a dejarles la entrevista íntegra, que dura unos 11 minutos más o menos, una entrevista que ha hecho nuestro compañero Albert Díez y también Quique Iglesias, que por cierto quería despedirme de él porque se casa el sábado, y entre la boda, las vacaciones, el tour, la vuelta a España, pues me hubiera gustado que se hubiera despedido de los oyentes, pero bueno, si él está escuchando y le apetece despedirse, por supuesto que... Mire, lo vamos a llamar antes para que nos explique un poco cómo ha sido la previa de la entrevista con el presidente Joan Collet, así de paso también se despide de los oyentes. Mañana, recuerden, a las 12 del mediodía se presenta Lluís Planagumà como técnico del filial. Ahí la noticia que también nos adelantaba el propio portero ahora del juvenil, como es Coque, que ha renovado dos temporadas más por el Real Club Deportivo Español. Hablaremos al final también de la Danone Nation Cup, porque el 21 y 22 de este mes de junio se celebra la fase final nacional en el Estadio de Cornellà Prat, y curiosamente coincide con el día de Aquadiver de los Pericos. No sé si hubiera sido mejor buscar otra fecha para el Aquadiver, la semana siguiente, por ejemplo, y no hacerla 21-22, porque coincide pues este acto importante, la Danone Nation Cup, donde va a jugar el Español, el Alevín, su pase a disputar la final mundial, que se va a celebrar en noviembre en la ciudad de Sao Paulo. Y claro, que coincida el Aquadiver, aunque no es aquí, por supuesto, pero son actividades que hay mucha gente que le hubiera gustado estar también, sobre todo los padres de los niños o amigos, familiares, pues van a estar en Cornellà Prat viendo la fase final nacional de la Danone Nation Cup, y no van a poder ir al Aquadiver. Y algunos que a lo mejor les hubiera gustado también estar viendo la Danone Nation Cup, bueno, pues van a ir a Aquadiver por otros motivos. Así que creo que a lo mejor se tendría que haber buscado otra fecha para lo de Aquadiver, no para lo de la Danone Nation Cup, porque esto estaba ya con fecha desde hace mucho tiempo. A nivel del primer equipo no hay muchas novedades. Estamos todos a la espera de que acabe también la segunda división para hacer oficial posiblemente alguno de los fichajes que se ha rumoreado en los últimos días, pero que hasta que no acabe la temporada, pues acabo. Queda teóricamente una semana. Este fin de semana se disputa la última jornada, a no ser de que alguno de los fichajes vaya a jugar el playoff. Creo que de los que se han hablado, ninguno juega el playoff, así que posiblemente la semana que viene tenemos o podamos anunciarles alguno de los fichajes de cara a la a la próxima temporada. 7:17 PM, vamos a hacer una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella. Vamos a ver si podemos hablar con nuestro compañero Quique Iglesias para que él también se despida durante 3 o 4 meses de Tiempo de Español. Y luego les dejaremos con esta entrevista que en exclusiva nuestros compañeros de Sports Cope han podido mantener este mediodía con el máximo mandatario del Real Club Deportivo Español, con el presidente Joan Collet.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Y 18 minutos. Nos vamos a tomar nuestra estrella, la salud de Quique Iglesias, y que sea muy feliz, que sea muy feliz en su vida. Nos tomamos la estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud de Quique Iglesias, porque el sábado se casa. Y también a la posibilidad, después de lo que hemos comentado al principio del tema del Number Right, de la entrada de Daniel Sánchez Galván al Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español. El hijo de Dani, si no pasa nada, va a entrar en el Consejo de Administración del Español para controlar el tema económico, sobre todo si se llega a un acuerdo definitivo con este grupo inversor, y de esta manera el control de todo lo que afecte al Number Right lo llevará Daniel Sánchez Jr. Noticia que además acaba de comentar nuestra compañera Mari Carmen Juárez en el Twitter, y es verdad. A veces estamos siempre muy bien compinchados Mari Carmen y yo en este sentido, así que es cierto y es verdad, y eso podemos adelantar nosotros, la posibilidad de que Dani Junior entre al Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español antes del 30 de junio. Siete y 19 minutos. Parece que ahora no puede entrar nuestro compañero Quique Iglesias. Debe estar ya en los preparativos de la boda. Así que lo vamos a dejar, a ver si al final del programa podemos hablar con él como despedida. Les vamos a dejar con la entrevista que mantenía en este mediodía en Sport Cope nuestro compañero Quique Iglesias con Albert Díez, con el máximo responsable del Real Club Deportivo Español, a nivel de club en estos momentos, no como accionista, sino a nivel de presidencia, como es Joan Collet. Una entrevista que dura aproximadamente unos 11 minutos. Después de la entrevista con Joan Collet, espero que ya esté por aquí el responsable del femenino, José Antonio Montes. Creo que la acompaña Andrés Merello. Yo creo que de las personas que mejor feeling tengo del club con Andrés Merello, del cual me alegro que siga en el club, por supuesto, en el departamento de prensa. Porque además creo que es una persona muy, muy eficiente, y que si te dice que no, es porque no. No porque no quiere, o porque se le ha olvidado, sino porque no puede ser. Cuando pedimos entrevistas para del femenino, del B, etcétera, etcétera, del juvenil o de fútbol base, te contesta perfectamente, y al momento Andrés Merello, que creo que debe estar por aquí ya con José Antonio Montes. Pero antes, repito, vamos a escuchar la entrevista con Joan Collet. El presidente del Español pasaba balance, pasaba nota, o le daba nota a lo que fue la temporada 2013-2014.
No, home, no m'agrada posar notes. Jo ja vaig dir que no podíem estar contents i que no hi havia res per celebrar si al final havíem quedat doncs amb la posició que vàrem quedar, que la temporada era bona, era correcta, era tranquil·la, era acceptable, sempre aspirant a que podíem estar contents fins a les últimes 8 jornades, i que llavors doncs va passar el que va passar. però jo crec que com a president ni com a pericú puc estar content al final de fer una valoració global.
Com escolto sempre, un dels tòpics del futbol d'allò va posar nota de final de temporada, per això li preguntava, deixi'm que recordi, l'Espanyol ha acabat 14è, 42 punts, 3 per sobre del descens. Li he de preguntar com valora la feina de Javier Aguirre, aquestes dues temporades que ha estat al club.
Bueno, una miqueta com l'equip, no? La primera temporada o la primera mitja temporada jo crec que molt bona, es va fer unes puntuacions molt elevades. Les primeres 19 jornades, que correspon a una volta, encara que no fos una volta sencera, però sí que les primeres 19 jornades, si no recordo malament, vàrem sumar 34-35 punts, que eren, això són classificacions de Champions, i bueno, la temporada passada, doncs al final també amb les últimes 6 jornades es va fer només un punt, i també hi havia doncs, una justificació, no?, de dir, hem estat tota la temporada en llocs de descens, l'equip patint moltíssim amb canvi d'entrenador, canvi de model, canvi de tot, i bueno, doncs al final s'ha baixat una miqueta els braços, però aquest any, bueno, el mateix, tota la temporada bé, jo crec que l'Espanyol molt tranquils, sempre entre el 8è, el 10è, l'11è, sembla que de 38 jornades, més de 30 vam estar entre el 8 i el 10, i al final va passar el que va passar, i això arrossega tothom, perquè així ara em dius, bueno, i com ho van fer els jugadors? Doncs el mateix, bé, però aquestes últimes 8 jornades, doncs al final va passar el que va passar, i la valoració doncs no pot ser la mateixa, però jo el Javier com a entrenador i el Javier com a persona doncs el valoro molt, i la veritat és que jo estic content de la feina que ell ha fet aquí en aquesta temporada i mitja.
Llavors, per què no continua? Quan jugadors com Víctor Sánchez, en pes específic a l'equip, van demanar que ell continués i es mostraven partidaris que Aguirre continués.
Bueno, home, jo tampoc, a l'hora de prendre una decisió, tampoc puc tenir en compte el que digui un jugador sobre 22, o encara que ho diguin 5 o que ho diguin 10. Al final, bueno, amb l'Òscar nosaltres ja ho havíem parlat, i ell ho va estar parlant amb el Javier, ell tampoc va tenir massa clar de seguir, nosaltres tampoc ho teníem, i crec que es va arribar a la millor solució per les dues parts.
Que és Sergio González, dic l'opció de futur, i així aprofito per passar pàgina i mirar cap a això, cap al futur a curt mig termini de l'Espanyol. És una aposta, president, i com totes té el seu risc. No sé si això li preocupa a vostè.
Bueno, tot el que tingui un risc em preocupa. I clar que és una aposta, però com és una aposta qualsevol altre entrenador. Hagués vingut qui hagués vingut, doncs és una aposta. L'Espanyol està en una forquilla d'equips que sabem que no podem lluitar doncs, per quedar dels 5 o 6 primers i tenir la primera ja assegurada. Però bueno, tots els noms, tot el ball d'entrenadors que van sortir, a veure, digue'm qui és que no podia ser un risc, tant si hagués sigut el Paulo Sousa com el Paco Gémez, que sembla que sigui l'entrenador de moda, com tots els noms que van sortir i tot el que ens van arribar a oferir. Vull dir que al final el director esportiu doncs és el que posa el nom sobre la taula, i l'únic que podem fer tots és recolzar-ho, tenir confiança i estar il·lusionats com està, doncs crec jo, que la majoria de gent perica.
Estem parlant a Sportscopia amb el president de l'Espanyol, Joan Collet, que avui té la deferència d'atendre'ns. Hi ha més coses a comentar amb ell. A veure, Quique, les teves inquietuds.
Les meves inquietuds. Ja tenim entrenador, ara ens falta equip. Quin estiu ens espera? S'allargarà molt el de Víctor Sánchez, el de Sergio García, què passarà amb Casilla? Fes-nos 5 cèntims, Joan, del que pot passar, i de la gent que està esperant per renovar el carnet, què?
Home, a mi m'agradaria que sí que és veritat que sempre hi ha una part del soci que pot estar pendent del tema esportiu. Al final, nosaltres el que ens agradaria és que la gent de l'Espanyol, que ho és, la major part doncs, que estigués fidelitzada amb el club i que no depengués de que puguem fer un fitxatge o que pugui sortir un jugador, perquè aquesta rotació està a tots els equips de la Lliga Espanyola, hi ha aquestes rotacions d'equip de jugadors bons que surten, els que entren, l'esperança que tens que els que entren siguin millors que els que se'n van. Home, m'agradaria que no depengués d'això i que el soci renovés el carnet, que és el que es mereix la institució.
Per això, Víctor Sánchez, què? Renovarem?
Mira, tant Víctor Sánchez com Sergio García, com Quico Casilla, com Javi López, perquè sembla que només hi hagin aquests tres, i s'està parlant, i el Raúl Rodríguez, tot ja hi ha una no sé si dir-te una estratègia, però sí que ja hi ha un plan d'actuació, hi ha unes prioritats, i l'Òscar ho està treballant. Jo segueixo pensant que tant el Víctor com el Sergio com el Quico estaran amb nosaltres l'any que ve. No tenim intenció de que siguin jugadors que surtin traspassats. Llavors, home, jo el que espero és que ens posem d'acord.
No
però
seria incòmode que tant el Víctor com el Quico com el Sergio comencessin la temporada, la seva última temporada, sense renovar?
Home, ens agradaria que no fos així. Tu dius com passarem a l'estiu. Mira, queden 3 mesos. rodons, algú menys, juny, juliol i agost. Al final, la major part dels moviments que es fan són l'última quinzena d'agost. Alguns d'ells en la Lliga ja començada. Tant de bo que no sigui així. A mi m'agradaria anar a la concentració, però tot això són tots aquells tòpics, els típics del món del futbol, que és el que seria millor. Clar que m'agradaria anar a la concentració amb l'equip tancat i tothom renovat. Però hem de gestionar el club i això vol dir que s'han de fer les coses tranquil·lament, amb la sang freda, reflexionant, recapacitant tot i
pensant,
pensant sempre el que és millor. I les ventes també, naturalment. Si hi ha alguna venda, que en aquests moments no estem parlant de ventes de que tinguem ofertes sobre la taula, si n'hi han, doncs també ens ho pensarem i valorarem, no només el tema econòmic, es valorarà el recanvi que pot venir, si compensa.
Està obligat a vendre l'Espanyol?
Amb aquesta temporada ens aniria bé, sí, de tenir alguna venda, però que no només pot ser per una venda, també poden venir els diners doncs, d'altra manera.
D'altra manera podria venir del que ha publicat avui el diari Esport. Aquesta és una entrevista que estava concedida ja des de fa dies per la direcció de comunicació d'aquest club, però avui el diari Esport ens hem llevat aquest matí amb la notícia aquesta de que hi ha un inversor xinès, sempre en Xina últimament, que estaria molt a prop de tancar l'esponsorització del nom del naming right del camp per les properes 3 temporades a raó de 5 milions i mig d'euros per temporada. Això és un tros de negoci, si és veritat.
Les possibilitats hi són, però jo no vull parlar massa d'aquest tema perquè tot això doncs, entra dintre d'uns termes de confidencialitat. No només això, és que tenim ja altres opcions de gent que ens han preguntat pel nom de l'estadi. De totes maneres, et diria que nosaltres el nom de l'estadi no el negociaríem mai en 3 anys.
És a dir, el negociarien amb menys o amb més?
Amb més anys, entenc, no? Amb més anys.
Quin període, quin marge mínim? 5 anys?
Això és el que s'ha estat parlant ja des que estàvem a l'estadi de Montjuïc, quan ja es va començar a buscar aquest nom, com a mínim de 5 a 7 anys. Com a mínim, és els contractes que nosaltres voldríem firmar. Una altra cosa és que després puguin veure haver-hi clàusules pel mig, però el nom de l'estadi s'ha de negociar amb una durada més llarga.
Aquests xinesos també volen invertir en jugadors o no?
No té res a veure. I a més, que ja et dic, m'heu d'entendre i m'heu de permetre que quan hi ha tots aquests temes de confidencialitat, que ja et dic, que potser no passa res amb això i podem dir que hem fet alguna cosa a dintre de l'estadi amb alguns d'aquests espais que tenim de patrimoni, doncs que també els estem treballant i que pot haver-hi alguna novetat d'algun projecte a dintre de l'estadi, amb la samarreta per la part del darrere. Hi han moltes coses, però ja et dic, permeteu-me que ara no, com que no hi ha res que estigui tancat ni res que estigui signat, doncs s'ha de seguir treballant.
Molt bé. President, anem tancant l'entrevista. Va coincidir vostè fa uns dies en un viatge de tornada a Barcelona des de Madrid amb el president del Barça, Josep Maria Bartomeu?
Sí, aquesta setmana, em sembla que avui que és dijous, em sembla que sí, no sé si va ser dilluns o dimarts que vam tenir reunió a la Federació Espanyola.
Sí, vam poder comentar l'actualitat dels dos, com està ell, vam poder parlar en el viatge de tornada.
No, vam estar dormint tot el vol.
No m'ho crec.
Jo tinc una bona relació amb el president, el Bartomeu, i naturalment doncs, que es parla de temes particulars, personals, de club, i parlem de tot una miqueta, i de veritat, et dic que també dormim una miqueta.
Quines són les relacions amb el club, amb la institució? Perquè Jordi Lardín, una de les veus autoritzades del futbol base a l'Espanyol, ens deia que són inexistents les relacions a nivell de futbol base.
Bueno, cada vegada que hi ha hagut algun canvi de president i cada vegada que hi ha hagut algun canvi de coordinador, l'Espanyol ha intentat fer un acostament doncs, per veure si es podia arreglar una miqueta tot aquest tema. Jo el que sí que et puc dir és que, bueno, per el que he llegit, doncs, responsables que estaven al futbol base ja no hi són. Jo aquest tema ja l'havia parlat amb el Bartomeu i tampoc es podia avançar massa. Espero que ara, doncs, si ja m'han dit el Roure i l'Altimir, em sembla que són els que porten, doncs, ho mirarem, perquè el que no pot ser és això, no? De que per un costat hi hagi aquestes bones relacions institucionals, aquestes bones relacions personals entre tots, i que després doncs, hi hagin tècnics que la seva feina sigui anar a l'Espanyol a veure què és el que pesquen. Això tampoc pot ser.
Veurem com avança això. Quique, alguna coseta més i tanquem?
Res, que tanquem amb això de l'Espanyol i el Barça. Jugarem una Supercopa a finals de juliol. Us heu posat d'acord amb l'Adreu Subies ja o com està l'assumpte?
A nosaltres ens costa poc posar-nos d'acord amb el Subies i amb la Federació Catalana perquè ells sempre saben que l'Espanyol ha estat amb tot el que ens han demanat. Però en aquests moments no ens hem pogut comprometre a res. Nosaltres encara no tenim tancada la pretemporada. ens agradaria fer, bueno, farem partits amistosos, ens agradaria fer alguna gira que l'estem negociant, i el que està clar és que per molt de compromís que tinguem amb el país i que tinguem amb la Federació Catalana, també hem de mirar els aspectes econòmics, i si nosaltres tenim una gira, ja li hem comunicat, doncs, que nosaltres no podem jugar aquestes...
7:31, las palabras de la entrevista con el presidente Joan Collet, que este mediodía han podido escuchar en Sports Cope, entrevista de Albert Díaz y también de nuestro compañero Quique Iglesias, que quería que presta la entrevista porque es como una despedida, porque hasta octubre no vendrá aquí, no tendrá sus minutos de gloria, y me duele porque el sábado se casa. Quique, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes a todos.
Mira que no estaré esta tarde en la radio para que yo me pueda ir de ti.
Bueno, pero es que aquí las circunstancias han hecho que me sea imposible. Pero bueno, hombre, pero desde el corazón nos despedimos, hombre.
Hombre, gracias.
Pero ya sabes que tienes un plato en la mesa el sábado, si quieres.
Ya, pero mira cómo estoy.
No estás...
Yo ya lo dije, me voy a poner malo y así no voy.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te...?
No, quería que me dijeras un poquito cómo ha ido el tema de la entrevista con el presidente.
Bien, hombre, era un día hoy que también tenía ganas de explicar la versión de todo lo que había pasado con la filtración al diario Sport, ¿no? Del
naming right.
Del naming right y esas cosas. Y bueno, hemos aprovechado para preguntarle. Ha habido cosas que se han quedado en el tintero, como que, por ejemplo, todavía no... O sea, que no hay tiempo para todo, pero bueno, ya te cuento que todavía en principio va a quedar vacante el cargo de consejero responsable de área deportiva. De momento, hasta nueva orden, no se va a sustituir a Iñaki Pérez de Lucea, cosa que me parece noticiable. Y bueno,
pues, ¿sabes la otra noticia, que va a entrar Daniel?
Bueno, sí, creo que haber leído a un tuit de Mari Carmen Juárez, creo que ha sido la primera que lo ha puesto.
Bueno, no, porque tú no has escuchado el programa, entonces.
Ah, ok, pues entonces has sido tu mano.
No, a ver, te digo la verdad, los dos lo sabíamos, ¿sí? Y no, era una cuestión simplemente de que yo empezara el programa, pues ella luego lo ponía.
Claro.
Y ya está.
Bueno,
y va en el área económica, teóricamente. Sí, a ver, depende mucho también del famoso tema del nombre del campo, porque todo el entramado del number right iría vinculado a la presencia de Daniel Sánchez Galván, Dani Junior, en el Consejo de Administración, que no entraría como miembro de la social.
Claro, a mí lo que me ha sorprendido de Collet es que tajantemente dijera que no son 3 años, que son entre 5 y 7 años. La sponsorización del estadio.
Bueno, pues...
Y que...
No todas las filtraciones, todo lo que se filtra, que se dice toda la verdad.
Claro.
Porque si no, a lo mejor si se dice toda la verdad, ya se sabe quién lo ha filtrado.
Pero vamos, que a mí me parece que es una información muy buena.
No, y es una muy buena noticia, además, para todos. Si es cierto, porque es cierto, el problema es que espero que en todo esto no lo haya tirado hacia atrás.
Claro, es lo que siempre pasa, ¿no? Las filtraciones al final acaban volviéndose contra uno. Pero bueno, vamos a ver.
Yo creo que en este caso, de momento, no ha pasado nada, afortunadamente.
Me ha parecido escuchar a un Joan Collet un poco más tranquilo que hace semanas. Es decir, antes estaba como mucho más a la defensiva, y me ha parecido un Joan Collet más cómodo, muy cómodo con el nuevo entrenador.
Sí, pero hay una cosa que a mí me sigue pegando golpes, el tema Aguirre.
¿Por qué? ¿No te ha gustado lo que...?
No.
Pero si ha reconocido que ni el club ni entrenador estaban convencidos de seguir.
Ya, pero lo que no puede ser es que el entrenador en México, donde esté ahora, siga diciendo que el club le había ofrecido seguir y que él era el que dijo que no. Alguien debe desmentir eso. Y se sigue sin desmentir.
Bueno, yo creo
que... Por eso creo que... No sé, ¿cómo...? Demasiado respeto a la figura de Aguirre en ese sentido, como si nos hubiera llevado a la gloria y no nos lleva a ningún sitio.
No,
el segundo año hablo, ¿eh? El primero yo no tengo nada que decir de Aguirre, pero el segundo año poco penoso.
Sí, no, está claro. Bueno, yo creo que ha sido super.
No, el resto muy bien, pero yo lo que me quedo siempre con el tema este, es que parece que haya un cierto miedo, no sé.
No, y no debería verlo, ¿no?
Pero, no, ni mucho menos.
Pero bueno, bien con esto, bien firme con el Barça y la cantera, diciendo también que le gustaría renovar antes de que empiece la liga a los que están ahí pendientes, pero que ha dejado para largo el asunto de renovaciones y demás, ¿eh? Con lo cual vamos a tener que tener paciencia, ¿eh?
¿Tú piensas que los tres... Bueno, yo creo que Víctor está más cerca.
Yo creo que Víctor está cerca, te lo dije el otro día, creo que Sergio está cerca también.
Uf, lo de Sergio aún tengo mis dudas, pero bueno.
Bueno.
Y lo de Kiko... Bueno, pues...
Como se empieza a meter el Madrid por medio...
Ya, pero, por ejemplo, Kiko, tengo la sensación de que va a empezar la temporada.
Con el Español, sí.
Sí. No sé por qué, tengo esa... Y que el año que viene se va. El problema que tenemos ahora es lo que comentábamos el otro día, y lo comentábamos ayer también con Coque, portero del juvenil, que ha renovado 2 años.
Sí.
Pero, ¿qué va a pasar con los demás? Porque se ha fichado otro portero también para el filial. Lo de Germán está claro, pero estas cosas supongo que se tendrán que decir dentro de poco.
Se tendrá que decidir, sí, pero ¿qué pasa? Que yo creo que va a ser un verano muy largo. Y son conscientes de que un buen mundial de Stuani y Héctor Moreno es primordial también para saber en cuánto los tasamos y en cuánto lo podemos vender. Y ha reconocido que, bueno, que pese a que a lo mejor no haga falta, sí que... Y que están atentos a una
vez. Yo te hago una pregunta, que ¿tú ves a Pau de segundo portero?
Sí, yo veo a Pau de segundo portero, a un buen portero de primero.
Que teóricamente o es Kiko, o es que otro, Kiko,
o otro. Es otro. Y si es otro, y el 20 de agosto viene alguien a por Kiko, pues no tiene, y no lo ha renovado, no tienes más remedio que venderle.
El portero del filial, Coque, con Néstor Díaz como segundo portero, y o Néstor Díaz primero, y depende cómo esté cada uno, eso es decisión de Planagumá, y Germán cedido.
Ahora, ¿qué portero nos puede dar las garantías como para tranquilizarnos si Casillas se va el 20 de agosto?
Andrés Fernández.
Bueno, bien, a mí me gusta ese portero, que ha bajado a segunda con Osasuna.
Bueno, pero, no sé si hay alguno más por ahí de, bueno, que esté en primera división que sea interesante. Hombre, en el Valladolid no estaba mal, el último. Bueno, Jaime no es mal portero.
No, Andrés Fernández es de Petón, es de Bahía. Uh-huh. Y bueno, tiene
ahí
buena...
tienes tú buena negociación, también tienes buenos contactos ahí.
Sí, ahí habrá que hacer una llamada.
Ya sabes que además Osasuna está en acoso y derribo.
Sí, está claro.
Les deben dinero a los jugadores, lo van a denunciar. Y uno de ellos es Oriol Riera,
que decían que se iba...
Y no tiene presidente, Osasuna. Así que imagínate tú. Bueno, Quique, despídete, venga, que hasta octubre no podremos debatir ni podremos pelear.
Bueno, y en la última semanita de junio, si me dejas, estaré por ahí también, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Y sí, cómo es eso?
Bueno, porque entre
una... Entre boda y tour. Ah, vale.
Estaré unos días que ahí un día me asomo y me cuentas cómo ha ido todos los fichajes.
Bueno,
si
y...
alguien.
Supongo que de aquí al día 30 algo habremos traído. Si no, mal vamos, entonces.
Eso sí.
Pues nada, Quique, que seas...
Hay que llamar a la gente de Rojo Sabet el lunes, ¿eh?
Y el de Pacheco también.
¿Al de Pacheco también?
También.
Bueno, anda, un abrazo.
Sí, porque ninguno de los dos tiene nada que hacer. Alcorcón ni Jaén.
Sí. No, Jaén se está jugando en la...
No, hombre, pero que es cierto que no van a jugar playoff.
Ah, no, eso sí.
Que ahí, para ellos acaba la liga el sábado.
El sábado por la tarde.
Que sea muy feliz.
Un abrazo, tú también.
Y que vaya bien la boda.
Chao.
A ti y a todos los que van.
Vale, perfecto.
Que está Andrés Merello por aquí también.
Ah, vale, es verdad. Que te ha traído al entrenador del femenino, de verdad, me lo he dicho antes.
Gracias, Quique. Felicidades. Chao. Hasta luego. 20 minutos para las 8. Saludamos al técnico del femenino, José Antonio Montes. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera que vienes aquí también. Hablamos cuando te hiciste cargo del equipo.
Sí. Es la primera vez y encantado de estar aquí con vosotros.
Y de estar en Español, por supuesto.
Hombre, eso es lo primero.
Pues yo creo que esta entrevista, si fuera 17 de junio, sería distinta a la que puede ser ahora. Posiblemente, por el tema de que vais a jugar la Copa Cataluña, tenéis ahí ese partido importante, y no vais a dar nombres de jugadoras que van a dejar o se van a quedar hasta que acabe la Copa Cataluña, excepto las dos portuguesas, porque si van a ser con la selección. Pues te decía que si fuera el día 17 podríamos analizar, podríamos valorar el por qué una cosa, el por qué otra cosa. Pero bueno, habíamos quedado así. Vamos a hablar de lo que ha sido la temporada hasta ahora y lo que tú piensas un poquito de futuro. Pero es así, ¿no? Que una vez acabe la Copa Cataluña se van a tomar decisiones que ahora no se han tomado por respeto a las jugadoras, porque de momento tienen contrato en vigor.
Bueno, y sobre todo también porque seguimos trabajando, no hay nada todavía definido y hay mucho trabajo por hacer. Creo que la dirección deportiva, encabezada por Tídica Muñez, está trabajando a un gran nivel y sin parar, ¿no? Con lo que son momentos duros, porque hay que planificar de cara al año que viene, pero está todo cogido con pinzas.
Pero más o menos han salido varios nombres de jugadoras. Tampoco vais a decir las posibles incorporaciones, ¿no?
En su momento, cuando tengamos claro las jugadoras que se puedan incorporar, se dirán, se han barajado nombres, como se han podido barajar otros nombres. Estamos trabajando en ello y creo que es un momento delicado porque se está gestando la plantilla del año que viene y hay que ser muy prudentes con los nombres que se dan.
Pero el resto de las jugadoras que se han nombrado, que posiblemente tengan que venir o no vengan aquí, son jugadoras que ya han acabado ya, teóricamente, ¿no? Es que ya no están en competición. Nosotros estamos en competición por la Copa Cataluña, pero sí. Si no, teóricamente ya hubiéramos acabado.
Mira, es cierto, pero hay una cosa que tengo muy clara y es que con mis jugadoras intento ser lo más respetuoso posible. Ellas todavía no han acabado. Ellas son las primeras que deben saber cuál es su futuro, con lo que nosotros no nos vamos a adelantar para nada. Vamos a seguir trabajando poco a poco en la dirección que marca el club, con nuestra filosofía y con nuestra ilusión de crear un proyecto ilusionante.
Bueno, vamos a ver, yo repito que la entrevista sería un poco distinta si fuera en otra fecha, pero bueno, yo lo voy a respetar. Y cuando venías, te has sentado aquí mientras estábamos escuchando al presidente, que es tu presidente también, sí, que es Joan Collet, sí, sí. Y te decía que del pasado no quiero hablar, del pasado hasta que tú llegaste, porque creo que para hablar de ese punto, de esos primeros meses, está el máximo responsable del femenino, que es Albert Garrofé, y no contigo, porque tú vienes porque César es un entrenador, a Susi, y tú por primera vez te haces cargo de un equipo femenino. ¿Cuál es un poco esa experiencia que puedes contar a nivel personal y a nivel deportivo de esta temporada?
Bueno, a nivel personal era un reto para mí entrar en contacto con el fútbol femenino y bueno, la verdad es que estoy sorprendido de lo que me he encontrado, de las buenas cosas que me he encontrado por el camino, de lo mucho que estoy aprendiendo al lado de gente que sabe mucho de este fútbol, como es Tídica Muñez, todo el cuerpo técnico que me ha ayudado muchísimo y mis propias jugadoras. Creo que se han adaptado mutuamente, nos hemos adaptado a la manera de trabajar y yo al fútbol que ellas defienden, y por eso estoy muy 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 feliz de haber aterrizado en el Español, un club donde el fútbol femenino tiene un cierto prestigio y reconocimiento a nivel nacional, y por eso pues bueno, sigo ilusionado con pertenecer a este club tan grande.
¿Pero te esperabas encontrarte lo que te encontrabas te encontraste como técnico de un femenino? Ya no te hablo del tema deportivo, sino del tema de lo que es el fútbol femenino. Porque tú estabas acostumbrado a masculino, siempre decimos lo mismo, pero la realidad no significa que uno que entrena masculino esté menos capacitado o no para entrenar femenino, pero sí que representa de inicio un shock, en el sentido de que el comportamiento de la chica no tiene nada que ver con el de los chicos en un vestuario, pues son muy distintas, reconocido por ellas, no porque yo genere aquí una distancia entre feminismo, machismo, etcétera, etcétera, no, ellas mismas lo reconocen, que es muy distinto entrenar a ellas que entrenar a un masculino, aunque siempre hay una parte que es intrínseca en el mundo del deporte, que es entrenador, jugadores o jugadoras.
Mira, yo creo que todos los tipos de fútbol son diferentes. Si hablamos de fútbol profesional, es diferente al fútbol amateur. Si hablamos de fútbol base, es diferente al fútbol amateur. Si hablamos de fútbol femenino, es diferente a todos. Creo que lo ideal es que sepamos adaptarnos al tipo de fútbol en el que estamos ubicados. Sí que es cierto que hay que cambiar la manera de entrenar, hay que cambiar la manera de dirigirse a un colectivo como es el femenino. Pero tampoco hay grandes diferencias. Yo creo que lo importante es saber qué es lo que tú quieres, transmitir tus ideas al vestuario, llegar a ellas, porque lo que también hay que decir de ellas es que son muy disciplinadas, que son jugadoras con una gran implicación en el trabajo, que son exigentes con lo que tú planteas. Ellas quieren mejorar, quieren trabajar, y eso se percibe. cuando tienes un grupo de trabajo en el que está comprometido con lo que tú propones. Por eso decía yo anteriormente que estoy muy feliz de haber aterrizado en este fútbol, de aprender y de crecer como entrenador.
Tú eres un hombre de club.
Yo en todos los clubs que he estado he sido un hombre
de club. Pero hay que entender que hay gente que no es hombre de club, que hay entrenadores que van a un club y no se vinculan tanto o piensan que, bueno, que su paso es muy efímero, porque en el fondo es un paso efímero por parte de todos, pero que no tienen ese plus de decir, oye, que yo vengo al Español, pero yo soy club también, que no soy un entrenador que simplemente viene a entrenar.
Evidentemente, en todos los clubs que he estado defendiendo la entidad, porque el club cada vez se parece más a una empresa. Y nosotros pues tenemos que reportar a nuestros superiores y entrar en una dinámica de entidad, como es el Español, como pueda ser otra, e intentar hacer un trabajo en el que cuando, pues porque es el destino es así, todos tenemos fecha de caducidad, cuando no estés, pues que al menos el trabajo tuyo haya quedado ahí y se acuerden del trabajo que has realizado.
A ti te atrae, corrígeme si me equivoco, por parte de... no sé si la dirección deportiva del fútbol base es la que te trae aquí al Español.
Bueno, ahí sí, salen contactos a través del fútbol base, pero yo mi negociación la trato directamente con el vicepresidente el Albert Garrofé, que bueno...
¿El conocimiento de José Antonio Montes viene un poquito más por parte, por ejemplo, de Jordi Lardín, puede ser?
Yo, con Jordi Lardín habíamos coincidido en algún equipo, pero en poco tiempo. Pero realmente yo con la primera persona que hablo del Español es con nuestro vicepresidente. Es el que se pone en contacto conmigo, y es posible que hayan habido informes por parte de gente que me haya conocido, que hayan preguntado por mi trabajo, que es lo que se suele pasar cuando estás interesado en los servicios de una persona. Pero yo con la primera persona que he tenido contacto del Español ha sido con nuestro vicepresidente, el señor Albert Garrofé.
Bueno, teóricamente es el que te tiene que llamar también. En su momento te llama para que...
Sí, pero generalmente en otras situaciones sabemos que hay clubs que donde el primer paso pues lo da... el director deportivo.
Sí, pero aquí teóricamente director deportivo en el femenino no había, o si hay es Titi.
Sí, es cierto, nuestra directora deportiva es Titi, pero insisto, o sea, las relaciones, las primeras relaciones que yo tuve fueron con el vicepresidente.
Pues Antonio, quiero hablar además contigo y que esta entrevista la podamos realizar también con un compañero que viene a las tertulias, que está muy metido en el femenino, que es José María Miedes, y a ver si podemos hablar con él ahora también, porque... No, si no pasa nada, no pasa nada. Decíamos, José Antonio, que tú vienes en un momento también difícil, cuando el equipo está en una situación complicada, las expectativas desde inicio... Hay que reconocer que no eran las que, por mi parte, dijo el vicepresidente o el presidente, el máximo responsable femenino, como es Abel Garrofé, porque creo que él aventuró unas expectativas demasiado elevadas. Pero bueno, eso ya son opiniones muy, muy personales. Y el equipo no empieza bien, el equipo va en una situación difícil. Es destituido Susi en su momento y vienes tú. A partir de ahí... te encuentras a un equipo en una situación, bueno, pues no sé si anímicamente baja, con una sensación de desazón en todo lo que se estaba viviendo, y tu inicio es más recuperar emotivamente que deportivamente al equipo, o tienes que hacerlo todo junto.
Bien, la llegada al equipo es similar a cualquier llegada a un equipo en la que está en la zona baja de la tabla, donde la desconfianza en lo que se está haciendo, la desmotivación, el desorden, pero esto es típico en todos los equipos que se encuentran en posiciones delicadas. Además, si a esto le sumamos la exigencia del calendario, enfrentándonos en las tres primeras jornadas que yo llego con las potencias de la primera división del fútbol femenino, pues bueno, todavía lo hace un poco más difícil, pero pienso que la voluntad de las jugadoras fue muy grande y supieron estar a la altura. Nos sirvió también para adaptarnos, para conocernos, para implantar nuevos aspectos tácticos que creo que ellas han asimilado bastante bien, y que han evolucionado muy bien. La exigencia de los resultados crea ansiedad, crea nerviosismo, y eso es lo que tal vez le ha pasado la factura a este equipo. Yo creo que, como en alguna otra ocasión he dicho, ha merecido un poco más.
¿Tú crees que la clasificación no es la que merece este equipo?
Yo...
Por lo que estás comentando, es decir, llegó un momento que se pudo hasta llegar a luchar por la Copa de la Reina, es decir, quedar entre los ocho primeros. ¿Tú pensabas que en algún momento este equipo podía conseguirlo?
Sí, firmemente, lo hubo de que podíamos y como te decía anteriormente, yo creo que hemos pagado un peaje muy grande y todo va enfocado al tema de la ansiedad y la juventud que tiene este equipo, donde asimilar eso, gestionar eso a nivel interior individualmente es complicado. La gente con más experiencia pues está más habituada y puede responder mejor a situaciones límite, ¿no? Pero cuando juegas contra rivales potentes, eres capaz de ganar, de empatar, y luego contra rivales que tienes prácticamente, bueno, que sobre el papel tienes una gran posibilidad de ganar el partido y pierdes a lo mejor o empatas en el último suspiro del partido, pues eso deja bastante mermado a un equipo que tiene que hacer el esfuerzo cada semana por levantarse y por seguir trabajando, y ellos lo han hecho, el equipo lo ha hecho. Lo que pasa que el fútbol tiene estas cosas, que todos son matices, todos son situaciones en las que si tienes la habilidad de poder resolverlas con eficacia, pues todo es más fácil.
¿Cuál es el partido clave para ti donde te das cuenta que es, no matemáticamente, porque matemáticamente fue hasta el final casi que se dieron una serie de circunstancias, que luego hubo una sorpresa también, corrígeme si me equivoco, fue el Cajasol que empató en Bilbao, me parece.
Sí.
Que eso ya fue lo que hizo que matemáticamente ya no se pudiera luchar en las últimas jornadas. Pero ¿cuándo te das cuenta que eso es casi imposible de meterte en la Copa de la Reina?
Yo creo que hay un par de partidos claves, que, bueno, el día del San Graviel, que íbamos ganando por 1-2 y en 10 minutos pues el San Graviel hizo un gran trabajo y nos remontó el partido, quedándonos pues bastante tocados. Luego hubo otro día en casa que el Collerense nos llegó tres veces y nos metió tres goles. Y nosotros, me acuerdo de aquel partido, tuvimos infinidad de ocasiones, hicimos dos postes. Y bueno, y es un poco la sensación que te queda después del partido, es decir, que no le puedes recriminar nada al equipo porque lo ha hecho todo, ha jugado fútbol. La propuesta de juego ha sido, yo creo que, atractiva. Además hemos creado ocasiones, hemos tenido la posibilidad de materializarlas si no ha sido así. Y ellas pues sacan petróleo de donde no hay. Entonces yo pienso que son los dos partidos que de alguna manera nos ha marcado ese estado de ánimo, de esa exigencia anímica que hemos tenido que tener.
¿Cómo valoras el final de la temporada desde tu llegada,
Yo creo que la final de temporada ha sido lo mejor que me quede, con lo que me quedo de mi etapa de este año. Creo que la evolución a nivel de equipo y a nivel grupal ha sido sustancial. Además, hemos conseguido de asentarnos en cuanto a juego, hemos conseguido pelear con rivales de la zona alta y sacar puntos fuera de casa, que eso todavía no se había podido conseguir. Y ahí está el fruto de todo el esfuerzo de las chicas. Cuando ya matemáticamente pues era difícil, es cuando ellas lo han dado todo y han estado a un gran nivel. Me quedo sin duda con el final de la liga, porque además han demostrado ser profesionales, luchar hasta el último minuto, pelear por este club, por la camiseta. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellas.
Bueno, yo supongo que alguno de los aficionados del Español que están escuchando la entrevista y que están interesados en otras cosas, porque yo debes entender que la gente debe estar interesada en quién se queda, quién no se va, un poco el futuro. Pero repito, para los que se incorporaron un poquito tarde, lo hemos comentado que hasta el día... ¿Cuándo jugáis el partido de Copa Cataluña?
El día 15.
Sí, el 16 será cuando ya más o menos se empiezan a saber las cosas ya, ¿no?
Bueno, es posible
es la idea que
es
tengáis.
Posible que empecemos a dar alguna noticia si realmente Ya la tenemos,
pues yo creo que
ya tenemos clara.
Eso, perdóname, José Antonio, pero creo que claras tienes algunas cosas ya. Sí. Aunque no me las quieres decir.
Estamos trabajando.
Otra cosa es que yo, pues mira, he decidido no meterme en fregados, no meterme en berenjenales hoy, pero está claro que tú, de cara al futuro, sabes lo que quieres. Otra cosa es que no podamos hablarlo ahora por, bueno, pues por respeto y por el tema de que hay que jugar ese partido aún.
Mira, yo lo único que te puedo decir es que de cara al futuro nosotros vamos a intentar...
¿Pues tú estabas convencido de seguir? Sinceramente, es decir, no como... ¿En algún momento tuviste duda?
¿Por mi parte?
Sí.
No, ninguna duda.
Ninguna duda.
Ninguna duda. Es más, creo que rápidamente con el vicepresidente nos entendimos. Y
tú eres feliz,
yo
en el femenino.
Muy feliz, yo soy muy feliz y yo la verdad tengo un reto, quiero empezar un proyecto y quiero,
es lo que más quiero, empezar ese proyecto, ¿no?
Quiero
que
acabarlo,
tú llegas a mitad.
Sí, quiero empezarlo y acabarlo con buena nota.
Bueno, me veía José Antonio con el móvil aquí hablando con a través del WhatsApp con José María Miedes, porque le estábamos llamando y resulta que no cogía el teléfono, o debe estar sordo o no suena. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos con José Antonio Montes. Queríamos, nos hubiera gustado que hubieras estado aquí. No sé si lo conocéis personalmente,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Nos conocemos personalmente, es una gran persona. Y además, habíamos quedado que un día quedaríamos a tomar un café, que tú estás invitado si quieres.
Bueno, yo sí. No hay muchas propuestas conmigo porque luego no, me pongo malo.
Para hablar simplemente como amigos y personas sin nada de profesión, ni la mía ni la suya, por
mí. Bueno, sabes que tenemos hecho un pacto, él y yo, que no podemos hablar del futuro, así que ahí no se puede hablar de otra cosa, ¿eh? Bueno. De altas, bajas, etcétera, etcétera, porque bueno, no va a decir nada.
Yo lo entiendo perfectamente, él hace su trabajo, lo respeto. Otra cosa son rumores que aparecen, unos pueden ser ciertos, otros no pueden ser ciertos. En mi profesión, yo creo que si sale un nombre más
bueno,
o
tu
menos...
profesión, que debe ser la mía, digo yo.
Bueno.
O yo soy ahora camarero, y con perdón de Pedro Ruiz, no lo sé.
Pero entenderás que si salen nombres hay que darlos, ha pasado con...
No, estoy hablando del papel de José Antonio Montes ahora, que él prefiere, por mucho que le insistamos, que no va a decir nada.
Y no va a decir nada... Pues,
excepto los dos nombres que ya se saben, que ya se le dio la baja.
Y yo creo que hace muy bien su trabajo, porque creo que la confidencialidad y esta manera de trabajar, creo que es una buena manera de hacer las cosas. Por respeto a las jugadoras, por el trabajo que están haciendo, y cuando acabe la temporada, que como habéis dicho, no ha acabado, acaba el 15 de junio con el partido de cuartos de final de Copa de Cataluña, a partir del 16 se puede hacer oficial cualquier cosa, altas, bajas, no lo sé.
Bueno, ¿cuál es un poco, José María, el balance que tú haces de la temporada? Desde la llegada de José Antonio. Bueno, yo antes de nada, ¿tú te creías, con todo el cariño del mundo, que con este equipo a principio de temporada se iba a conseguir luchar por el título?
A ver, yo empiezo a conocer el femenino a final de la temporada pasada. Cuando ganan la Copa Cataluña al Barça en los penaltis en el mes de agosto, creo recordar.
En San Boi, creo que fue en San Boi, me parece.
En San Boi, sí. Lógicamente no está Montes, estaba Susi. Yo le dije a Montes una vez que nos vimos en la ciudad deportiva, y fíjate, te voy a decir una burrada. Yo creo que hasta fue perjudicial que el Español ganara ese título, porque mucha gente se hizo, no falsas ilusiones, porque ilusión siempre la hay, pero quizá con el desmembramiento de la plantilla de la temporada pasada, 8 o 9 jugadoras que se fueron, había que hacer un equipo nuevo. Se optó por una juventud, vinieron jugadores muy jóvenes, pero claro, se han de rodar, se han de adaptar. De veteranas, también lo hablé con él una vez, creo que esto solo estaban Sonia y Débora.
Bueno, y Débora, claro, es joven.
Es joven, pero es muy veterana.
Veterana ya, ¿no? por los años que lleva en la
justo,
liga femenina.
Y a ver, a mí el papel no me sorprendió. Quizá sí podían haber estado un poquitín más arriba, sí podían haberse colado en esa última plaza de Copa. Fallan contra el Collerense. Ese partido no lo pude jugar porque no lo vi, pero todo el mundo coincide que llegaron 3 veces a puerta las mallorquinas y fueron 3 goles. Fallan el día del San Gabriel, ganando 1-2 y pierden 4-3. El mismo José Antonio me dijo, fueron 2 errores puntuales, bueno, son aceptables. Es fútbol, lo dijo Cruyff una vez, fútbol es fútbol.
No, eso lo dijo Boskov, que pan descanse.
Perdona,
que pan descanse.
Justo, Boskov. Entonces yo creo que el final de temporada creo que no ha sido malo.
Pero el inicio no era para empezar a pensar en quedar entre los cuatro primeros, ni mucho menos.
Yo estoy de acuerdo,
a lo mejor sí que estoy de acuerdo contigo, que a lo mejor ganar la Copa Cataluña pues generó unas expectativas de un equipo que ahí no voy. Era cierta, porque estamos hablando de que quien perdió la Copa Cataluña es el actual campeón de Liga, y que además llegó creo que a los cuartos de final de la Champions. Es decir, que...
Sí,
y nosotros, fíjate, hemos quedado...
Por eso te digo que...
José Antonio, final...
En el onceavo.
A mí la palabra... Yo no me gusta utilizar...
No. Estoy de acuerdo contigo. Creo que, aunque dice José Antonio que podíamos haber quedado mejor, que la situación, por lo que quedaba en el equipo, es donde hemos quedado. Podíamos quedar octavos.
Quizá más arriba, pero ya no dependías de ti mismo. Dependías de que pinchara el Huelva. Dependías de otros equipos.
No, pero por calidad de equipo. Con la renovación.
Mitad de la tabla.
Exacto.
Para arriba un poquitito. El octavo, el séptimo.
No, yo creo que no tanto, ¿eh?
A ver.
Por la juventud del equipo.
Con Susi, es verdad que el equipo, yo siempre lo he dicho, estaba como en una depresión deportiva, ¿no? Y en cuanto llega Montes, no sé si es que inyecta un poco de ilusión, les inyecta ganas a las chicas, juegan mejor. El primer partido, si no recuerdo mal, José Antonio me lo confirmará, me parece que debuta Montes contra el Bilbao en casa, en la Dani Jarque, y pierden 1-2.
Correcto.
¿Es correcto?
Es correcto.
Su campeón de liga.
Justo. Entonces, ahí yo veo, personalmente veo, que el equipo ha cambiado el chip. Pierden contra un equipazo, porque el Bilbao tiene un equipazo, pero pierden por 1-2. Luego, bueno, está el calendario aquel tan duro que tienen, con los 4 o 5 grandes, uno detrás de otro. En la primera vuelta no hubo nada que hacer, pero en la segunda vuelta se pierde el Levante por un gol, casi incluso tienes opción de empatar, por lo que yo he leído. Se gana el Atlético de Madrid, con el Barça no hay nada que hacer, era un 4-0 y era cantado, y quizá es demasiado castigo el 4-0, pero bueno, yo eso no le doy importancia. Pero los partidos contra el Levante, que pierdes 1-0 por poco, ganas al Atlético de Madrid, empatas en Valencia, con el Valencia, con opciones de ganar ese partido, ganas al Rayo. A ver, que el final de la temporada no ha sido malo. Entonces, y todo esto ha sido el trabajo que ha hecho este hombre en el equipo. Les ha cambiado el chip, la mentalidad, llámalo como quieras, la manera de entrenar, no lo sé. Pero que con la llegada de él cambia el equipo. Y seguramente si hubiera llegado antes, esto nunca lo sabremos, igual si se mete en la Copa.
Bueno, a lo mejor si hubiera llegado antes no hubieran llegado algunas jugadoras. No hubieran estado otras.
Hubieran venido otras. Pero bueno, a ver.
Claro, porque a lo mejor la plantilla, ¿quién hace la plantilla en ese inicio de temporada? Claro, es que entonces empezaremos a hablar del pasado y no...
No, yo no quiero hablar del
por
pasado.
Eso.
Yo quiero hablar desde que llega José Antonio Montes, mi impresión muy positiva.
Que tú lo hubieras renovado.
Yo sí.
No,
porque por la amistad. Yo simplemente un día a la Ciudad Deportiva se dije, oye, ¿te han dicho algo? ¿Vas a seguir? Y no me han dicho nada. Y no sé si fue al cabo de 3, 4, 5 días, se confirmó que Montes estaba renovado. A ver, estas cosas, yo entiendo el respeto, el silencio que se llevan, porque por una tontería se puede romper un pacto, por decirlo de alguna manera. Yo le respeto a él todo esto, pero que...
No, yo lo decía también por si algún oyente se incorpora tarde y no sabe que no podemos hacer... No, sí que podía preguntarlo, pero el encontrarte con una pared... Pues no apetece, sinceramente.
A ver,
claro.
Él no va a decir nada.
No, por eso ya no le pregunto.
Yo solo respeto y seguramente yo haría lo mismo. Porque hasta el día 15 no acaba la temporada. A partir del 16, todos esos rumores que han salido de jugadoras que pueden venir o jugadores que puede haber tocado el Español de otros equipos. Bueno, sí, no deja de ser rumores. No hay ninguna confirmación. Lo único que se sabe es que Yamila y Claudia no van a estar.
Claro, lo que pasa es que no puedes decir las que pueden venir. Y
eso,
no vas a decir las que se van a ir.
Por eso te digo, yo del equipo yo no quitaría ninguna.
Bueno, tú ya no sé que no quitas a nadie, claro.
No, porque
que hay, más 60 más, todos juntos ahí, en familia, hombre. José María, tampoco es eso, ¿no?
Pero yo he visto los entrenamientos que hace este hombre y están todas ilusionadas, están, vamos...
Ya, pero tú imagínate, si vienen 4, se tienen que ir 4 como mínimo.
Sí, no, esto está claro.
Pero vas a tener un equipo de 80 jugadoras
ahora,
también.
Ahora se ha ido Yamila, hace falta
una portera. Hombre, como mínimo una portera seguro.
Hay dos, que son Claudia y Mireia. Yo no sé si este hombre quiere que sigan, no quiere que sigan, confía en ellas, no lo sé.
Tampoco esto te lo va a decir ahora.
Por eso te digo.
Así que...
Pero hace falta una portera porque se ha ido Yamila.
Pues hombre,
puede ser de fuera o puede ser de dentro.
No, pero a ver, recordemos que...
Se ha ido Claudia también.
José María, todas las jugadoras acaban este año, todas.
Todas, sí, claro.
Por lo tanto, están todas libres para hacer lo que quieran, para quedarse o para marcharse. Y claro, por lo tanto, es una forma de trabajar que no solo tiene el español, sino creo que la gran mayoría, el 90% de los equipos femeninos. Que no firman por 3 o 4 años.
No.
Algún equipo sí que lo hace. Creo que el Barcelona tiene alguna jugadora firmada por varios años.
No, pero es un mundo aparte.
Ya, pero el resto no. El resto es un año y a partir de ahí tú quedas libre.
Sí, claro.
Por lo tanto, el día 30 de junio quedan libres todas las jugadoras del primer equipo. Quien quiera seguir, seguirá. Si se ha hablado con alguna de ellas, pues yo creo que alguna... ¿Tú has hablado con alguna de ellas ya?
¿Con alguna jugadora?
Sí.
Bueno, yo he hablado con Claudia, he hablado
no,
con...
No, de esas dos, de las que están, ¿o no?
No, bueno, nosotros de momento seguimos trabajando de cara al partido del día 15.
¿Lo ves como al final, José María, nada?
Y lo que queremos es centrarnos en esa eliminatoria para superarla y luego ya encaminar la planificación del año que viene.
Bueno, pues que entonces... De cada año que viene no te puedo preguntar nada.
Sí, yo te voy a dar una primicia.
Hombre, atención.
A ver,
yo lo único que te puedo decir es que el equipo que se va a hacer tiene que ser un equipo competitivo. Tenemos que recortar esas distancias que hay con las de arriba. Y es un equipo que se tiene que mejorar respecto a que hay, es evidente. Y que tenemos que incluir en la plantilla pues algunas cosas en estos momentos no tenemos. Lo que se pretende es ilusionar a la afición y que se vea identificada con nuestro equipo femenino y que volvamos a recuperar
lo que fuimos hace unos años.
Si no lo que fuimos, que nos acerquemos.
Es que es difícil también llegar a ese punto, ¿eh?
Es difícil.
Tener un equipo a Verónica Boquete, por ejemplo.
Es difícil.
¿Tú te imaginas tener a un equipo con Verónica Boquete?
Bueno,
con Meli Ruiz, por ejemplo.
Sería muy
con Pamela Conti, como hemos tenido.
Sería muy bonito, pero es más bonito pensar en que podemos fabricar una Verónica Boquete y que podemos trabajar con nuestras jugadoras jóvenes que tienen mucha calidad, que tienen mucha ilusión y están muy comprometidas con el club.
Pero es que, por ejemplo, Verónica Boquete no llegó a ganar la liga. Lo perdimos dos ligas en el playoff con el Rayo Vallecano y con el factor campo en casa.
Bueno, esto es lo que tiene el fútbol,
cariño. Sí, es muy fuerte, ¿eh? Tú lo miras así y dices... Oye, es que es verdad, ¿eh? Y lo miras con la perspectiva de decir... Es que una de las mejores jugadoras del mundo ha estado en este equipo. Y venía del Zaragoza. Bueno, el Transportes Alcaine. Es decir, que tampoco era una jugadora tan, tan conocida en su momento y se hizo jugadora aquí en el Español, ¿eh? ¿A ti te gustaría sacar, como has comentado, una Verónica Boquete?
A mí me encantaría sacar 10 Verónica Boquete.
Ya, pero pues si sacáramos 10 Verónica Boquete,
nosotros
estaríamos jugando a la Champions pero
estamos trabajando con gente muy joven, hay que tener paciencia. Hay chicas que tienen 18 años, 19. Le estamos pidiendo, además, que rindan a un nivel como los profesionales de masculinos de primera división.
Bueno, la primicia, ¿cuál era al final, entonces?
Ya te la he dicho. El equipo competitivo, que ilusione.
No, ¿cómo lo lees, José María, todo esto?
A ver, yo estoy comparando ahora mismo, me lo estoy imaginando. Este hombre está haciendo un trabajo muy parecido al que está haciendo o va a hacer Sergio González con el primer equipo. Confía mucho en su cantera. Y puede sacar un par o tres de jugadoras muy buenas que tiene en el femenino B, que por cierto ganaron la liga.
Exacto.
O sea, yo creo que este hombre confía mucho. Hace falta una centrocampista que quizás mueva un poquito más. Hace falta quizás una goleadora nata. Eso ya son mis impresiones. A lo mejor la manera de jugar que tiene José Antonio Montes sea muy diferente a lo que yo pueda pensar.
Bueno, ¿vas a cambiar la forma de juego con lo que vas a tener ahora? Porque tú te encuentras un equipo y sabes que ese equipo tiene unas carencias y unas virtudes. Con lo que teóricamente vas a traer y con lo que, bueno, pues no va a seguir... ¿La idea es cambiar el sistema de juego?
En principio no pasa por dar un gran cambio al juego. Creo que mi filosofía es de tratar bien el balón y así lo ha hecho el equipo en un gran número de partidos. Vamos a seguir por esta línea. Vamos a intentar ser elegantes jugando a fútbol, pero sin olvidarnos de que los partidos no se ganan manteniendo la posesión, sino que hay que llegar a portería y hay que finalizar. Tenemos algunas facturas pendientes, como es en la finalización. Creamos ocasiones, somos un equipo que creamos muchas ocasiones y eso es importante, quiere decir que se llega con cierto criterio, pero la finalización, por línea general, en el fútbol femenino, pues es una factura pendiente y hay que mirar de mejorar ese aspecto.
¿Tú has visto tanta diferencia, José María, José Antonio, entre las primeras y el resto?
Hay cierta diferencia, pero yo con mi equipo, a excepción del partido contra el Barça, que nos pilló un poco dormidas al principio, yo con el Atlético de Madrid, la verdad es que en todo momento vi que mi equipo podía ganar. Contra el Atlético Bilbao perdimos 1-2 con opciones. Me acuerdo de una jugada de Bárbara en 1-1, que tuvimos la opción de empatar. Pienso que hemos estado a un buen nivel cuando nos hemos enfrentado a Zaya. El día del Valencia, a pesar de tener un 2-0 en contra, el equipo luchó hasta el final y me acuerdo que en la última jugada de partido, Hayley, con una gran llegada por banda cuando Débora consiguió centrar, pues se le escapó el 2-3. En campo el Rayo, el equipo con 2-0 en contra tuvo el valor y la casta de acabar 2-3. Con lo que esto a mí me invita a ser optimista de cara al futuro, pero con cierta prudencia. No nos olvidemos de que el equipo es joven y a lo que decía mi amigo José María, sí que es cierto que en el B hay muy buenas jugadoras, estamos tomando contacto con ellas estos días además para conocerlas más, pero que la diferencia que hay de segunda a primera es considerable. El ritmo de juego y todo. Hay que tener cierta paciencia, o sea, tenemos que ser prudentes y esperar que la fruta madure para que esté sabrosa y nos siente bien. No podemos precipitarnos y pensar que chicas con 17, 18, 19 años están preparadas para competir con tanta exigencia.
Dime un número de jugadoras que van a venir.
Número. Yo voy número. A intentar tener 18 más número. Todas las del B.
Gracias.
Esa es
si no me va a salir, si van a venir 5, 6, 7, 8.
Es que no sé, porque cuando... Mira lo que le pasó al Español la temporada pasada. Hubieron 9, 10 bajas, 11. Es que yo tampoco sé lo que me voy a encontrar.
Pero se sabía el año pasado lo que iba a pasar.
Sí, pero es que...
Se sabía lo que va a pasar. Hubo gente que no quiso verlo.
Es que es muy difícil. Es muy difícil saber cuántas van a venir si tampoco sabes cuántas pretenden irse, porque también digo que hay muchas jugadoras
que tú quieres contar con ellas, a lo mejor ellas se quieren
de
ir
de mi equipo, que están tocadas por otros equipos y si es así es porque algo han visto en ellas.
¿La que te da más miedo que se pueda ir es Débora?
A mí me da miedo que se vayan todas las que quiero que se queden. Yo todas las que quiero que se queden, me da miedo que se vayan, por lo que en su momento, cuando llegue el momento, hablaremos con ellas y serán las primeras que se tienen que enterar del futuro. Yo creo que es lo más justo con todos.
Yo solo te pregunto, ¿te da miedo que Débora, porque yo sé que supongo que querrás que se quede, se pueda ir a otro equipo? Porque ya ha perdido la internacionalidad este año por muchos motivos. Cuando el equipo no va bien, al final el famoso seleccionador que lleva 3.000 años acaba sin llamarte, ¿no? Aunque bueno, a veces no es por merecimientos, sino por otras cosas, y es ir a la selección. Y aquí hemos tenido muchos ejemplos. Maripaz estaba en un momento enorme y no fue a la selección, porque no le caía bien al seleccionador. Y otras que no estaban bien, pues iban. Jugaran mal, estuvieran cojas o estuvieran a punto de abandonarlo. Pues digo que hay cosas que a veces no son coherentes con la realidad.
Bueno, lo que está claro es que cuando estás al frente de un colectivo, si estoy yo, lo hago de una manera. En el caso que estuvieras tú o mi amigo José María, lo haría de otra. Creo que cada uno tiene su idea de equipo y que todo, bueno, todo es muy respetable, ¿no?
Sí, si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
Bueno, es
pues
una opinión.
Estamos hablando de que tú tienes una idea y a lo mejor, pero estamos hablando de una selección, no de un equipo, que los entrenas diariamente y sabes lo que tienes. No lo mismo el seleccionador que los la llama de vez en cuando y bueno, pues mira, esta la llamo porque sí y esta la llamo porque no. Y ya está. Pero bueno, esa es una opinión personal compartida por muchas jugadoras también. ¿O no es verdad, José María?
A ver, sí, ¿no? Javier y Débora se cae de la selección, creo que porque se lesionó. Y sí, es cierto que la temporada no ha sido todo lo buena que ella querría haber hecho. Las cosas claras. Yo creo que ella quiere quedarse aquí. Esta es su casa. Y no ha ido a la selección por eso, porque no se recuperó bien de la lesión. Luego empieza a coger el ritmo y le quitaron el puesto. Pero, por ejemplo, en la sub-19, creo que es, está en Mapi León, que a mí me ha sorprendido mucho. Está Nuria Mendoza, que también es una gran jugadora. Y creo que debería estar Bárbara. Bárbara ha hecho un temporadón. Teniendo en cuenta, igual José Antonio ahora me corrige, teniendo en cuenta que no es un 9. Yo creo que es una jugadora, es un tipo más espani así, pero que la hace jugar de delantera centra. Y mete goles. Quizá ha fallado muchos, bueno, pero ha metido muchos también. No sé si estará de acuerdo José Antonio con esto que estoy diciendo yo.
Precisamente Bárbara tiene la gran virtud, que es innato, esa movilidad, esa velocidad que le permite jugar en diferentes posiciones. Y sí es cierto, Bárbara nos ha dado mucho. Los números y sus registros cantan por sí solos. Son 13 goles, la máxima goleadora del equipo. Y pienso que es una jugadora como otras, que todavía tienen que crecer y que tienen que seguir trabajando duro para mejorar diferentes aspectos.
Bueno, José María, ¿alguna cosa más para José Antonio? Que para hacer una entrevista donde no podíamos hablar de muchas cosas, pues llevamos más de media hora.
Ya lo veo. Yo simplemente os quiero decir una cosa a José Antonio y a ti, Javier. Es que estoy segurísimo. Vero Boquete, si no viene el año que viene, vuelve el otro. Porque sé que ella quiere volver al España.
Sí, pero ya vendrá para jubilarse. Bueno, no me fastidia ya.
Bueno, ¿y qué?
No sé.
¿Se te asegura goles?
Yo te digo una cosa, Vero Boquete no va a volver hasta que consiga la Champions. Y este año ha estado a punto de conseguirlo.
Y hemos vibrado todos con ese partido.
Pero le falta la Champions a ella.
Bueno, pues ya la conseguirá. O la Champions Americana, ahora se...
La Champions Americana, no, ya la consiguió hace años, la Champions Americana.
Sí, no, pues se la vuelve a conseguir.
En su primera visita a Estados Unidos ya lo hizo. No. Sí, ella quiere la europea. Tendrá que irse a jugar a Alemania, que le falta.
Bueno, pues a ver si la consigue, pero yo te digo que...
Yo como mínimo 3 años.
Yo menos. No me ha puesto ninguna cena, ¿eh?
No, porque la vas a perder.
Pero bueno.
¿Y para José Antonio alguna cosa, José María?
No, José Antonio no hace falta que le recomiende nada. Él sabe el trabajo que tiene que hacer. Le dije la última vez que nos vimos, no os durmáis, ir trabajando, aunque sea en silencio, pero ir trabajando porque aquí hay... A ver, que hay mucho que... Yo creo que hay que fichar alguna incorporación. Aunque tengas muy buena cosa en casa o que le puedes sacar más jugo, pero creo que tiene que fichar y creo que José Antonio y Titi están trabajando en ello y a partir del día 16 veremos algo, estoy seguro, para bien del equipo.
Hombre, yo creo que la afición debe volver a recuperar un poco ese punto de ilusión del femenino, ¿no, José Antonio?
Creo que el club debería hacer algo por invitar a los socios o algo, o aficionados a que fueran a manejar que a ver el femenino. No simplemente cuando coincide con el B, porque entonces parece un partido de tenis. Estás mirando un partido, luego ves el otro.
No, pero esa deflación que también ha habido con el primer equipo y el femenino, pues volver a recuperarlo.
Sí.
Pues fíjate con el B, que la gente, desde que llegó Sergio, el B era como el mejor equipo de todos.
El españolismo está subiendo como la espuma y hay que aprovechar el momento por la campaña de marketing, por el fichaje de Sergio, por lo que sea. Yo incluso me atrevería a decir, fíjate, otra burrada de las mías, pero que no son imposibles, que algún partido que juegue de español en casa, no te digo ya ni Barça ni Madrid, un partido de primera, que antes jugara femenino en Cornellà.
Olvídate.
Ya lo sé, imposible. Ya lo sé.
Si no se jugó en la final...
Ya lo sé.
Con el Rayo Vallecano, Olvídate.
Pero,
María, a partir del...
Me gustaría verlo.
Del 16 hablamos.
Venga. José Antonio, que mucha suerte. Feliz por el trabajo que estás haciendo. Y venga, va. Y nos tienes que dar novedades a partir del lunes.
Muchas gracias.
Del lunes, no, del otro, ¿no? Del otro lunes.
El 16.
El 16.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y me pasaré por ahí y quedamos para tomar un café.
Venga.
Y Javier está invitado.
Vale, vale, vale.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias, José María.
Una cosa más, José Antonio.
Pues nada, agradecerte pues que me hayas invitado y que haya podido compartir contigo.
Tendremos que hablar otra vez.
Sí, sí, sí. Cuando quieras. Tú sabes que estamos a tu disposición.
Pero ya cuando sepamos un poco cómo queda toda la plantilla, claro.
Bueno, va a ser difícil que el día 16 esté todo.
No, hombre, yo te hablo de más adelante.
Yo me imagino
no,
que...
No, hombre, algo claro, habrá. No el 17. Me refiero, mira, yo acabo el 30 de junio, luego periodo así un poco raro de vacaciones, voy con el primer equipo a pretemporada. Si es en Garos, yo siempre deseo que vuelvan a Perelada. Pero bueno, en esas fechas del 20 al 30 de julio se puede hablar.
Y tanto.
Porque ya tuvo la idea tuya, que es empezar, ¿cuándo?
Nosotros empezaremos el 1 de agosto.
Pues mira, perfecto, ¿lo ves? Entre el 20 y el 30
hablamos.
Podemos hablar.
Muy bien.
Suerte en las decisiones que tengáis que tomar.
Muchas gracias.
De las que vienen o de las que no siguen. Y que el año que viene, pues lo que decíamos, ese punto de encuentro entre la afición y el femenino se vuelva a recuperar, que este año creo que se ha perdido totalmente.
Bueno, trabajaremos para que sea como dices.
Gracias.
Muy bien, a vosotros.
8 y 22, hacemos una pausa y vamos acabando.
Carretilles TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretilles TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretilles TR, grans productes, millor servei.
Especial, sí.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
Ocho y 23 minutos, nos vamos a iluminarnos un poquito la vida, como siempre, con Ilumax. Mucha más luz, menos consumo, menor coste, ya sabes, Ilumax, 93-127-5634. Si quieres ahorrar hasta un 70% en el consumo de la luz, o en el gasto, sobre todo, de la factura de la luz, consulta con Ilumax, te lo va a poner perfecto si tienes, por ejemplo, una oficina, un gimnasio, un colegio, un almacén, una industria, un parking, una comunidad, un comercio. Y bueno, y si... en casa es más complicado, pues no es un tema más particular, pero si tienes algún tipo de negocio, no lo dudes, consulta con Ilumax, 93-127-5634. Mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Puedes además consultar su página web y pedir presupuesto sin compromiso a través de www.ilumax.es o llamando al 93-127-5634. Mucha más luz, menos consumo, menor coste con Ilumax. 8 y 25, una pausa, les recordamos las noticias más importantes y casi nos vamos.
Pre-
Fred Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Fred Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Fred Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a fredrubí.com. Advocats Fred Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Y 26 minutos, nos vamos a tomar nuestro café de cada día, como siempre, con Cafés Novell. Qué bien siento un café. Yo creo que me lo tenía que haber tomado un poquito antes para cuidarme un poquito más la garganta. Cafés Novell, compromiso social, respeto al medio ambiente. Cada vez que te tomas ese gran café, ese buen café de Cafés Novell, pues ayudas, por supuesto, al medio ambiente y tienes ese compromiso social, como siempre, con Cafés Novell. Cafés Novell, el mejor café del mundo. Cafés Novell. En muchísimos lugares ya ves que en la entrada de los bares, los restaurantes, cafeterías, pone Cafés Novell. Pues tienes que entrar allí y te tomas el mejor café del mundo, Cafés Novell. Compromiso social y respeto al medio ambiente. Cada vez que te tomas un café, por supuesto un café Novell, sabes que estás consiguiendo todo esto también. Cafés Novell. Recuerden que empezábamos el programa anunciándoles, bueno, pues, y además confirmando la noticia del posible naming right del estadio del Real Club Deportivo Español, ese grupo inversor chino, que esto significa un ingreso anual de 5 millones y pico, casi 6 millones, no está firmado, está en un tanto por ciento, de un 50-60% de que se llegue a cumplir, espero que se cumplan las buenas predicciones. Y que la noticia es, por supuesto, cierta, la noticia que sacaban nuestros compañeros del diario Sport. Y, por lo tanto, espero que antes del 30 de junio podamos cumplir ese sueño de que el estadio tenga nombre, que además nos aporte un buen montante económico en los 5 o 7 años que se puede firmar, y que esto traerá consigo también la entrada en el Consejo de Administración de Daniel Sánchez Galván, Dani Junior, el hijo del máximo accionista, para llevar también todo este control económico de lo que puede significar todo el montante del naming right como parte vital de la economía del Real Club Deportivo Español. 8:28, la última pausa y nos tomamos una estrella.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español. Danone, siempre alimentando sonrisas.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
A punto de llegar a las 8:30, nos tomamos la última estrella del programa. Recuerden que mañana estaremos, de momento si la voz lo permite, aquí a las 7 de la tarde. para contarles la última hora de las posibles novedades que haya en el primer equipo. De momento la cosa está un poquito parada, supongo que la semana que viene habrá más movimiento, y que además mañana es la presentación oficial de Lluís Planagumà como técnico del filial. Intentaremos mañana, por supuesto, hablar con Lluís Planagumà en una rueda de prensa que estará acompañado por Jordi Lardín. Allí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con esta última estrella ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana a las 7, tiempo de español. Que sean muy, muy felices.